Buen día, Javier. Vamos a toda la audiencia.
Cerraron el domingo con una información impactante. 125 casos de COVID en Tacumbú, ministra.
Sí, señor. Entre funcionarios, agentes penitenciarios, funcionarios de salud y internos.
Agentes penitenciarios, funcionarios de salud e internos.
Sí, funcionarios del área de salud, no funcionarios del Ministerio de Salud.
Claro, del área de salud.
Área de salud. Sí,
que
sí.
Son enfermeros, médicos que trabajan ahí.
Que son dos.
Los dos cayeron, sí. Ministra.
Sí.
Qué bárbaro. ¿De dónde son? ¿De qué sectores en su mayoría, ministra?
Ya, nosotros ya hablamos de la cobertura total, ¿verdad? Ya son, en todos los pabellones ya hay personas con positiva, ¿verdad? Y también sintomáticas, o sea, personas que tienen síntomas que por nexo epidemiológico, o sea, ya asume que son positivas, ¿verdad? Pero también tengo que decir que tenemos que en cada tanda de resultados vienen también resultados negativos, o sea, tenemos personas que son sospechosas por tener cuadros respiratorios, pero que no son COVID.
¿Cuántos, por ejemplo, dieron negativo, ministra?
Y la última vez vino una tanda de 15 negativos.
Uh-huh. Ministra, a ver, en total, ¿cuántas muestras ya se tomaron en Tacumbú?
Y tendríamos que sumar entre las pendientes. Hace un cálculo de... hay 140 pendientes.
¿De resultado?
Sí, 140 pendientes de resultado y lo que ya tenemos como positivo. A eso le tenés que sumar los negativos, que siguen viniendo negativos, pero que ahora mismo no te puedo decir exactamente cuánto es, porque viste que a veces vienen los negativos y eso me trasciende. Uh-huh. Entonces... tengo también otros grupos de negativos que tendría que hacer un cálculo total.
Estamos hablando casi 500 muestras.
Sí.
Bien. Ministra, y de estos 125 positivos, ¿cómo están clínicamente?
Y la mayoría están bien, ¿verdad? Nuestras preocupaciones principales, o sea, los que más vemos que se descompensan son los agentes. Un agente penitenciario es lo que tenemos en terapia en el Hospital Nacional.
Uh-huh. Ellos son los que están más delicados porque son mayores.
Sí, no es por la edad. Hay muchos hipertensos, diabéticos entre nuestros agentes y eso genera un factor de riesgo importante.
Uh-huh. ¿Pero no están internados, ministra?
No, algunos sí. Pero en este caso tenemos uno en terapia que está, o sea, que genera preocupación, ¿verdad?
¿Cuántos años tiene?
Ahora mismo tengo que revisar los reportes porque todo el tiempo me pasan así con todos los datos y tengo que mirar
me imagino.
Mi reporte, sí, ministra, porque tenemos también casos positivos en Coronel Oviedo, en Esperanza. Son pocos, pero entre los funcionarios, ¿verdad?
¿Coronel Oviedo entre funcionarios?
Sí, Coronel Oviedo en Itagua y Esperanza. Todos funcionarios. Así, uno, dos, uno, así.
Espera que un ratito, estoy tomando nota. Esperanza, sí, el que está detrás de la penitenciaría de Tacumbú.
Sí, señor.
¿Cuántos tenés ahí?
Uno.
Un agente. Positivo,
que está aislado en su caso.
¿Centro
educativo? En el centro educativo tengo un positivo y a la espera del resultado de los que tuvieron contacto con esa funcionaria.
¿Y en Coronel Oviedo?
Dos. Uno que es un funcionario que enseguida se aisló y la otra funcionaria cuyo hermano había dado positivo y ella ahí se hizo la prueba también.
¿Pero estos ya no habían ingresado a la penitenciaría, ministra?
La funcionaria, cuando supo que su hermano dio negativo, se retiró del penal y se fue a hacerse la prueba y ya se quedó en su casa. Y después ya nos avisaron que era positiva también.
¿Eso cuándo fue?
Esta semana que pasó. Y el jueves nosotros tuvimos su resultado.
Ya, bueno, ya pasaron 4 o 5 días. Hay que estar atentos, pendientes, por si aparezca otro caso. Dios quiera que no, ministra Cecilia.
Acá la clave para nosotros es no saturar el sistema de salud nosotros, ¿verdad? Porque estamos trabajando con las regiones sanitarias y monitoreamos con el personal de blanco de refuerzo que enviamos y con ese personal la dirección de salud penitenciaria y el penal, o sea, la región sanitaria que le corresponda al penal, ¿verdad? En ese punto nosotros tenemos, hicimos el cierre epidemiológico, eso no te informé. El cierre epidemiológico levantamos el cierre epidemiológico de el penal de mujeres Juana María Lara, ya está de alta. El de mujeres de Ciudad del Este. Ajá. Porque habíamos el contagio de Ciudad del Este de los hombres pasó al de mujeres porque ahí hay vínculos familiares entre funcionarios. Uh-huh. Entonces el virus se trasladó, por decirlo de alguna manera, al penal de mujeres, pero ahí el contagio no fue masivo. Y hoy ya podemos decir que ellos están de alta, ¿verdad? Ya levantamos el cierre epidemiológico. En el penal de adolescentes, en el centro educativo de adolescentes de Ciudad del Este, no tuvimos ningún solo caso, a pesar de que el director había estado en contacto con un funcionario, se aisló, se tomó una muestra, dio negativo, y ningún chico ahí tampoco sufrió ningún contagio, ninguna infección respiratoria de COVID. Pero igual estamos en alerta, ¿verdad?, por la zona Alto Paraná misma, pero esa es la situación actual, de por lo menos de Ciudad del Este.
Ministra, ¿otras penitenciarías a nivel país sin casos, excepto esto que me describiste?
Sí, que describí, que estamos nosotros pendientes, no tenemos otros casos reportados, como todos sabemos, ¿verdad?, que todos los casos sospechosos de COVID son, todos los casos respiratorios son considerados sospechosos de COVID. Uh-huh. Y así nos estamos manejando.
Ministra, la idea originalmente era descongestionar penitenciarías, pero el Ejecutivo vetó este proyecto que se había aprobado en el Congreso. ¿Cuál es el argumento? Porque tengo entendido que le corren traslado al Ministerio de Justicia, que es el ministerio competente.
No, ahora ya pasó al Congreso. Yo ya firmé con el presidente el decreto. Nosotros hablamos en el equipo jurídico, ¿verdad?, con los asesores. Realmente acá se generó una confusión bastante sin muchos argumentos, ¿verdad? Yo puedo afirmar que desconozco el argumento en el cual se basaron para decir que iban a salir 1.700 o 3.000 o no sé qué cantidad de personas, ¿verdad? Lo que nosotros decimos en el veto son dos cuestiones. Hay que diferenciar los procesados de los condenados. Nuestro proyecto original del Ministerio de Justicia, que el Ministerio de Justicia le pide al poder, a Presidencia, para que vaya como iniciativa del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo, es un proyecto de ley que habla de los condenados. La terminología o las cuestiones utilizadas en ese proyecto están establecidas en este proyecto como que se absorbió parte de eso, pero no todo, y se agregaron cuestiones que nosotros no habíamos puesto. Eso es un punto. Y el otro punto, con relación a los condenados, a los procesados, nosotros no habíamos presentado nada. Este proyecto hablaba de podrá concederlo, ¿verdad? Y en el entendimiento de que el artículo 245 dice deberá de oficio suspender la ejecución de la prisión preventiva y sustituir por otra medida menos gravosa. Entonces acá lo que hay que atender es no legislar sobre la gestión judicial. Acá nosotros hoy tenemos la normativa que no pone topes, que no dice hasta 10 años, hasta 15 años, hasta 20 años, no dice la normativa, abre y encima le impone al juez. Igual tenemos más de 1.200 personas privadas de libertad pendientes de ingresar a los centros penitenciarios. Entonces, aquí no creemos que nos pasa por escribir algo en la norma, ¿verdad?, sino que ver cómo es que la norma se aplica. Y en eso la Corte nos ha, entre comillas, ayudado bastante, ya porque la Corte puede hasta cierto punto exhortar, ¿verdad?, hacer exhortaciones. La Corte no le puede imponer, el juez tiene que analizar en cada caso concreto. nosotros tenemos en estas condiciones una cantidad enorme de personas en comisaría y jefatura departamental esperando ingresar. Entonces, solamente nos queda seguir insistiendo en la depuración de las causas. Inclusive hemos tenido algunos problemas ya porque cuando enviamos las listas hay personas procesadas que nos cuestionan no haber sido incluidas en los listados que enviamos a la corte, y el trabajo que nosotros hacemos es un trabajo de coordinación y de coadyuvar, pero nosotros no tenemos la última palabra para decir si la persona va a salir o no va a salir. Siempre está en manos del juez esa decisión. Y eso también a veces genera falsa expectativa en las personas privadas de libertad. Sí seguimos haciendo, priorizando siempre los grupos de riesgo y las personas con enfermedades de base. No podemos hacerlo en todos casos, en todos los casos. ¿En qué sentido? Que hay casos de personas que están indiciadas, acusadas o condenadas por pertenecer a esquemas del crimen organizado, y en esos casos, por más de que nosotros incluyamos o no en el listado, generalmente los jueces no van, ¿verdad? Pero sí a nosotros nos preocupa el resto de la gente, ¿verdad?
A ver, si tuviéramos que ser un poco precisos, ministra, si ¿por qué exactamente vetan la ley?
Porque realmente la ley, así como estaba redactada, como la forma en que se redacta, como salió, no va a ayudar a la depuración. Tiene normas que se contraponen entre sí. Por ejemplo, entre los sujetos afectados por la ley se señala un montón de cuestiones, circunstancias, y en el siguiente artículo se dice sujetos excluidos. Y al final va a quedar nomás otra vez al arbitrio del juez interpretar si está entre los excluidos, ya no, ya aunque esté entre los afectados, no se lo puede incluir. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Sí. Personas que están condenadas por asociación criminal, pero que es grupo de riesgo, que tiene enfermedad de base, que tiene enfermedad grave o enfermedades, o ya es adulto mayor. ¿Cuál es lo que se prioriza? Si es por el COVID, ¿va a salir igual? ¿Se le va a conceder igual en el arresto domiciliario o vamos a quedar en que priorizamos que sea miembro de la asociación criminal? Entonces, en ese esquema siempre está la última palabra en el juez, y creemos que hay parte de la redacción de la ley que no va a ayudar realmente a depurar o a descomprimir los centros penitenciarios. Al contrario, en algunos casos creemos que al contraponerse un artículo contra otro, la decisión siempre del juez ante la duda va a ser simplemente dejar a la persona, o sea, rechazar cualquier salida.
Ya, entiendo. Bueno, ministra, un gusto. Gracias por estos datos.
No, gracias, Javier. Que tengan buen resto con nosotros.
Hasta pronto. Los datos actualizados aquí en la Unión 800 AM. 125 casos en la penitenciaría de Tacumbú entre agentes penitenciarios, obviamente.